Bienvenidos todos, aquí comienza La Otra Cara de África. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente vecino al continente africano. Nos encontramos todos los martes de 6 a 7 en el 107.5 de Radio Enlace, los lunes en Onda Berlín en el 107.3 a partir del mediodía, en Radio Vallecas en el 107.5 los lunes de 2 a 3, en el 107.9 de Onda Verde los martes de 1 a 2, en Radio Almenara en el 95.4 los martes de 9 a 10 y en Radio Villalba en el 107.4 los domingos de 10 a 11. Eso por lo que respecta a la Comunidad de Madrid. Si hablamos ya en Segovia, en Aldea Radio en el 107.0 los jueves a partir de las 11 de la noche y en Valencia en Radio Clara en el 104.4 los lunes de 2 a 3. En Europa, en África del Norte, vía satélite a través del Hispasat en el canal 407. Y hoy estaremos hablando, detrás de toda la información de nuestra selección de la actualidad del continente africano, estaremos hablando con Ana María Jiménez, una misionera que está trabajando día a día en la República Democrática del Congo porque cree que un mundo mejor es posible, en apoyo de la campaña de Manos Unidas. Así que hablaremos de desarrollo, hablaremos de justicia, hablaremos de la República Democrática del Congo, un país que está muy necesitado de todo ello. Y ahora nos quedamos con uno de los ritmos más modernos de todo el continente africano. Escuchamos el kwaito. Desde todas las discotecas de Sudáfrica.
Oh,
película, la música de la Madonna africana, la Madonna sudafricana, la gran reina de la música disco de las Township, Brenda Fassie, la tristemente reciente desaparecida. Y si hay una reina, reina del cuaito como es Brenda Fassie, pues tenía que haber un rey. Y este rey es, sin dudar alguno, Arthur, uno de los creadores de esta música del cuaito que reina desde el principio de este siglo en todas las pistas de baile de la República Sudafricana. Este es Arthur, vamos a escucharle en su gran éxito con el que comenzó a llenar todas las discotecas. Se llama Kafa.
Oh,
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de nuestra selección de la actualidad del continente africano y empezamos en Nigeria, donde el gobierno ha bombardeado una comunidad Iyo en el delta del Níger.
Las fuerzas militares del gobierno federal en la operación Restaurar la Esperanza bombardearon el día 15 el poblado de Okorenkoko, una comunidad Iyo en la región de Warri. Aunque los militares declararon que sus operaciones iban dirigidas solamente a las guaridas de rebeldes del poblado, considerada la fortaleza de los militantes de la juventud de Sitio, los líderes de la comunidad declararon que han muerto alrededor de 20 personas, mientras que un número sin determinar ha resultado seriamente herido. Estos líderes de la comunidad alegaron que 4 helicópteros de las fuerzas aéreas llevaron a cabo un bombardeo, matando al menos a 20 civiles. Según ellos, la comunidad ha sido considerada el centro de las milicias de juventudes y yo han sido el objetivo de los militares desde que algunos miembros de las juventudes tomaron como rehenes el pasado mes de enero a 4 extranjeros que trabajaban para la compañía petrolera Shell. La operación militar, que tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada, dejó la ciudad petrolera de Warri en un enjambre de víctimas del bombardeo. Los aviones militares despegaron de la pista de aterrizaje Osubi, propiedad de la petrolera Shell, para dejar caer sus bombas sobre esta comunidad. Las víctimas, la mayoría de las cuales fueron trasladadas en lanchas rápidas, presentaban heridas de diversa consideración, mientras que los soldados vigilaban el paso de agua por donde tenían que ser evacuados e impedían que los periodistas hablaran con ellos. Inundaciones en Tinduf dejan 12.000 familias de refugiados del Sáhara Occidental sin hogar.
En los últimos 3 días, las lluvias torrenciales que vienen afectando la región argelina de Tinduf han causado importantes daños en los campamentos de refugiados saharauis. Según el Frente Polisario, más de 12.000 familias han visto destruidos sus hogares tras las peores inundaciones que ha visto la región en los últimos 12 años. Según el movimiento independentista saharaui, las lluvias tropicales han causado daños materiales estimados en más del 50% de la estructura de estos campamentos. Por su parte, el ministro de Sanidad, Bulah Hishid, informó de los peligros de epidemias a causa de las aguas de lluvia, que pueden ser causa de enfermedades o de epidemias, lo que hace necesario una movilización urgente de los servicios sanitarios y una cooperación con los grupos médicos móviles argelinos desplazados por el Ejército Nacional Popular de dicho país para proporcionar ayuda y socorro a los refugiados. Argelia ha proporcionado 4.000 tiendas, 10.000 mantas, grandes cantidades de medicamentos y alimentos diversos, según han indicado fuentes de la República Saharaui. Por su parte, la Media Luna Roja Saharaui ha informado que muchas construcciones de adobe han quedado destruidas, provocando que miles de familias saharauis hayan huido de sus viviendas para pasar las noches sobre los montículos vecinos a los campamentos por el temor a las inundaciones. Según el personal de la Media Luna Roja, se estima que más de 12.000 familias se encuentran sin techo y no existe una reserva de urgencia de jaimas, lo que no hará más que agravar la situación. Ante este desastre natural, la organización saharaui ha lanzado un llamamiento urgente a todos los gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, sociedades civiles y almas caritativas de todo el mundo para que presten ayuda urgente con jaimas, mantas, medicamentos y productos alimenticios básicos dentro del menor plazo posible. Pedro Pires ha sido reelegido presidente en Cabo Verde.
El actual presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, de centro izquierda, ha resultado reelegido como jefe de Estado en las elecciones generales. El archipiélago de 10 islas y 8 islotes de origen volcánico de la costa oeste de África tiene menos de 500.000 de habitantes, 323.594 exactamente, 51.000 de los cuales están en la diáspora. Las votaciones tuvieron lugar en la excolonia portuguesa el pasado domingo día 12 y los resultados daban al actual presidente una estrecha ventaja. Pires obtuvo el 50,8% de los votos, con lo que superaba a su principal oponente tan solo por 1.800 votos. Su oponente era el abogado y ex juez Carlos Veiga, quien fue primer ministro entre 1991 y 2001. En un victorioso discurso, el comandante y héroe de la independencia, Pires, prometió cumplir todas las promesas que había hecho durante la campaña electoral, incluyendo el compromiso de abordar la pobreza y el desempleo. Desmond Tutu pide a los líderes africanos que acaben con la corrupción.
El premio Nobel sudafricano de la paz, el arzobispo anglicano Desmond Tutu, ha pedido encarecidamente a los líderes africanos que lleven a cabo una enérgica lucha contra la corrupción. En su discurso pronunciado en la sede de la Conferencia de Todas las Iglesias de África, el antiguo presidente de esta organización afirmó que la corrupción está destruyendo el continente. Desmond Tutu se encontraba en Kenia para presenciar la inauguración oficial de un edificio que llevará su nombre en la sede central de este organismo. Estados Unidos está determinado a declarar la guerra a los piratas somalíes.
La Marina de los Estados Unidos ha puesto sobre aviso a los piratas somalíes que operan en la zona del Océano Índico. Serán interceptados, perseguidos, arrestados y entregados a las autoridades costeras para ser juzgados o llevados a la base de Guantánamo de la Marina de los Estados Unidos en la Bahía de Cuba. El pasado 20 de enero, un buque de los Estados Unidos realizó los primeros disparos de advertencia cuando lanzó un misil guiado destructor USS Winston Churchill y otras fuerzas navales para interceptar un barco sospechoso de ser pirata en el Océano Índico. África no ha obtenido apoyo financiero para luchar contra la gripe aviar.
El continente africano no ha recibido ninguna de las ayudas económicas que se le prometieron en la Conferencia Internacional de Gripe Aviar en Beijing, China, el pasado mes de enero, según declaraciones del director de la Oficina Interafricana para los Recursos Animales, Modibo Traoré. Con las noticias de la expansión del mortal virus H5N1 de la gripe aviar en Nigeria, los fondos que se prometieron son ahora urgentemente necesarios. Durante una conferencia llena de promesas que se mantuvo en la ciudad china, se le prometieron a África 150 millones de dólares de ayuda para tomar medidas de autoprotección contra esta variedad de gripe aviar. Se hicieron promesas de más de $1 billón para combatir la gripe aviar a lo largo y ancho de todo el mundo. Este dinero es necesario para poner al día los laboratorios, mejorar los servicios de diagnósticos a un nivel regional y proporcionar la capacidad de adquirir vacunas animales. Parte del dinero que se pretendía dar a África estaba también destinado a ayudar a los gobiernos a compensar a sus ciudadanos por cualquier ave doméstica que sea sacrificada y para lanzar campañas informativas en las zonas rurales. Actualmente, solo dos laboratorios del continente africano son capaces de realizar pruebas fiables de diagnóstico de gripe aviar en animales, uno en Sudáfrica y otro en Egipto. La falta de instalaciones adecuadas para la prueba es culpa, en parte, del hecho de que ha hecho falta casi un mes para confirmar el nuevo brote de gripe aviar en el norte de Nigeria. La presencia del virus H5N1 fue confirmada la segunda semana de febrero por un laboratorio de Italia. Muchas gentes que tienen pollos en África está bastante acostumbrada a matar y comer aves infectadas con el mal de Newcastle, y solo los laboratorios bien equipados pueden distinguir entre ese mal y el H5N1 de la gripe aviar. La Oficina Interafricana para los Recursos Animales advierte que una vez que el brote de gripe aviar salga de su actual confinamiento en las granjas y entre los ambientes de los pueblos de África, el desastre podría ser inminente. Exhibición de arte angoleño en Lisboa.
El artista plástico Antonio Tomás Ana Etona exhibe desde el día 9 de febrero en la Galería Huelguicha de Lisboa, Portugal, un trabajo titulado Etnicismo, el cual ha sido presentado anteriormente en Angola y en Estados Unidos. La exposición comprende 26 pinturas enmarcadas y 11 esculturas y durará 3 meses. Este conjunto de obras pretende divulgar el actual etnicismo. Etona utiliza etnicismo para llamar la atención sobre problemas tales como el tribalismo, discriminación sexual, racismo, entre otros. El artista nació el 22 de junio del 61 en Soyo, un pueblo a orillas del río Congo, en la provincia de Zaire, al norte de Angola. Los granjeros blancos de Zimbabue hacen un llamamiento para que cese el embargo de tierras.
Los granjeros blancos que quedan en Zimbabue hicieron un llamamiento el pasado 10 de febrero al gobierno para que cesen los embargos a granjas que han desarraigado a muchos de sus compatriotas de sus propiedades en los últimos 5 años, bajo el controvertido programa de reforma agraria del gobierno. El régimen ha embargado miles de granjas a los blancos que dominaban la propiedad de las tierras en el país para reestructurar económicamente, dar poderes a los campesinos que no tenían propiedades. Se estima que solo quedan 300 granjeros blancos e incluso estos se enfrentan a una amenaza de desalojo. La Unión de Granjeros Comerciales, que representa a los granjeros blancos, ha pedido a las autoridades que declaren una moratoria en las actuales políticas de campo y agrícolas. Desean reunir a todos los accionistas con intereses en el sector y reconstruir la industria agrícola para volver a ser el principal generador de empleo y alimentos. Oficialmente, el gobierno ha declarado que el embargo de las granjas ha terminado, pero ha habido informes de recientes desalojos de granjeros blancos. Algunos de los granjeros blancos zimbabueses desahuciados se han realojado en Nigeria. Y por fin llegamos a las noticias de fútbol. Egipto se hace con su quinta Copa de África de Naciones.
El anfitrión, Egipto, se convirtió el pasado 10 de enero en el primer país que gana la Copa Africana de Naciones por quinta vez, tras derrotar a Costa de Marfil por 4-2 por penaltis en la final de la 25 edición de este torneo continental. El partido estaba 0-0 al final del tiempo reglamentario y de la prórroga, forzando así a un desempate por penaltis en un partido en el que los egipcios, que estaban respaldados por 70.000 seguidores en el Estadio Internacional del Cairo, vieron anulado uno de sus goles por el árbitro tunecino Murad Dahmi. Los anfitriones habían fallado un penalti durante la prórroga, pero el portero, Esam Al-Haradi, Hadari demostró ser un héroe de los faraones parando dos de los penaltis. Los faraones dominaron el juego, pero no supieron encontrar la red contra la hermética defensa marfileña, organizada por el pilar del club inglés Arsenal, Kolo Touré. La fatiga cundió entre los faraones y los elefantes, mostrando demasiada precaución durante los 30 minutos de prórroga. Los fans de los egipcios ondearon sus colores rojo, blanco y negro y estallaron de júbilo cuando Mohamed Aboutika marcó el último penalti de los faraones. Hosni Mubarak, presidente egipcio, e Issa Hayatou, presidente de la Confederación de Fútbol de África, dieron las medallas de plata a los marfileños y la copa al victorioso equipo egipcio, mientras que los nigerianos, Super Eagles, que vencieron a Senegal por 1-0, obtuvieron el tercer puesto recibiendo las medallas de bronce. Este era el quinto trofeo egipcio de la Copa de Naciones de África, tras las victorias previas en el 57, 59, 86 y 98. La 26 edición de esta competición futbolística bienal tendrá lugar en Ghana en 2008.
Oh, Vamos a realizar nuestra llamada. ¡Qué nervios, ¿verdad?
Diga.
¿Hola?
¿Sí?
Ha sido usted la persona elegida.
¿En serio? ¡Qué bien!
Sí, puede usted elegir entre acabar con el hambre en África o no hacer nada.
Pues...
¡Se acaba el tiempo!
Otro mundo es posible. Depende de ti. Manos Unidas. Hazte socio. 902-400-707.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Estamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Seguimos en nuestro apoyo a la campaña que está realizando Manos Unidas. Hoy pues tenemos a Antonio Soto, de la Delegación de Medios de la Comunidad de Madrid.
Madrid, sí.
Y tenemos a Ana María Jiménez, una misionera que viene a apoyar vuestra campaña de Manos Unidas, viene directamente desde la República Democrática del Congo. Vamos a hablar primero con Antonio Soto, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado de estar con vosotros también.
¿En qué se basa la campaña de este año 2006?
Tiene un lema, yo creo, bastante atractivo y bastante potente, que es: otro mundo es posible, depende de ti. Lo que otro mundo es posible, pienso que es evidente para todo el mundo. No podemos admitir que el funcionamiento de este mundo sea el único posible, es decir, basado en la desigualdad, basado en que el grande se come al pequeño, que el potente se come al débil, basado en un consumismo que está degradando el planeta. Es decir, pienso que es bastante intuitivo, y en esto no hay que insistir mucho, que otro mundo es posible. De hecho, pues incluso las Naciones Unidas, pues en el año 2000, como mucha gente sabe, pues se hizo la declaración de los objetivos del milenio para que cambiara este mundo, y en el 2015 pues se alcanzaran pues otras metas, aunque desgraciadamente sabemos que en buena parte de los países del sur hasta ahora se ha progresado muy poco. Esto en cuanto a que otro mundo es posible. El que depende de ti, yo creo que también tiene una gran fuerza. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo lo tiene que cambiar, no sé, Bush, los políticos, las multinacionales, es decir, gente que siempre está muy lejos de nosotros. Entonces, el hecho de que se insista en que depende de nosotros hombres de la calle, pienso que esto enriquece enormemente el espíritu de esta campaña.
Precisamente gente que trabaja, os apoyáis en gente que trabaja para hacer otro mundo que sea posible. Muchas veces en África esos son misioneros.
Claro, eso ya es el límite, es decir, esto ya llega a límites de la heroicidad, la gente que deja todo aquí y va a África y se deja pues la vida a tiras allí, como Ana María, que vamos a hablar ahora con ella. De todas formas, a mí me gustaría insistir que para que cambie el mundo no hay que pensar... Una vez más, no hay que ponerlo muy lejos, no hay que pensar que son los misioneros los que también van a hacer el cambio. Nosotros, a nuestro nivel, en nuestro pequeño entorno, pues podemos aportar paz en la familia, en los vecinos, en los compañeros de trabajo. Podemos tratar de mejorar el medio ambiente, pues por las vías de no hacer barbaridades de consumismo, de mil cosas que hacemos todos los días, de utilizar el coche para lo que hace falta y para lo que no hace falta, para tener las luces encendidas de casa a todas horas. Esto hay que saber que alguien, y alguien pobre, lo paga al final siempre. Por otra parte, otro medio que tenemos de hacer cambiar el mundo, pues sería un paso más, pues poner en marcha pues todos tus recursos personales. Si trabajas como voluntario en una ONG, pues que trate de arreglar las cosas, económicas, si puedes, espirituales, si tienes fe, y políticos, pues haciendo presión sobre los políticos, porque a los políticos les gustan los votos, entonces pues hay que manifestarse, puesto pacíficamente, pues diciendo pues que seamos todos coherentes y que pues cambiemos el mundo, pero que no sea solo palabras, que no sea bla bla, sino que sean hechos.
Pues como Antonio Soto nos ha comentado, tenemos aquí en los micrófonos de Africanía a Ana María Jiménez. Encantado de tenerte con nosotros. Yo creo que nadie mejor que tú para presentarte un poco cuál es tu trabajo, cuál es tu labor y por qué estás en la República Democrática del Congo.
Estoy en la República del Congo porque cuando acabé la formación y eso, me preguntaron dónde, a qué país quería ir y preferí África, prefiero el Congo, eso es donde quiero. Y lo que ha dicho Antonio de que los héroes o no sé qué, eso no es verdad. Yo tengo una suerte grandísima de hacer lo que quiero y de estar donde quiero y me lo paso muy bien y además soy muy sociable y la fraternidad, y allí eres amigo de todo el mundo y todo el mundo está en la calle, aquí tienes que llamar por teléfono y tener una cita y no sé cuál, y allí estás con todo el mundo. Y yo me guío por la sabiduría africana que dice que el estómago vacío no tiene orejas. Una vez estaba dando en la selva, catequesis de una niña, venía al colegio y le explico, le doy una pregunta y dice y me contesta, es que no he comido todavía. Digo, pues muchacha, tienes toda la razón, vete a comer. Entonces, pues uno tiene que tener las necesidades básicas de la vida cubiertas, si no, pues no hacen nada de nada. Entonces, como todos los seres humanos tienen la misma dignidad porque son hijos de Dios y tenemos comunes aspiraciones y necesidades, entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos para cuidar la vida de los más débiles? Para que lleguen a ser privilegiados como nosotros. Yo desde el 72 que llegué, en la selva, que no llega ni la televisión ni la radio, la onda corta, me decían, o sea, que lo que vean de Europa es por los misioneros, que nosotros estamos viviendo como ellos, comiendo y viviendo. Hasta uno se marchó a hacer un viaje y nos viene con una barra de pan y dice que no es bueno dejar la comida de vuestra madre. Y nos trajo pan y sardinas. Entonces, que no saben lo que hay para aquí, aquí en Kinshasa ya tienen televisión, ¿eh? Y me decían, nosotros somos hijos, vosotros sois hijos de Dios, nosotros del diablo, de ver diferencias. Entonces, San Ireneo dice que la gloria de Dios, o sea, también sigo la sabiduría cristiana, San Ireneo dice que la gloria de Dios es el hombre que vive. O sea, que cuando podemos comer, estudiar, sanar, vestirnos, tener casa, descansar, etcétera, Dios está muy contento. Entonces yo voy a por ello. Y después, cuando hago cosas y eso, y les mejoro la vida, pues entonces resulta que se acuerdan que Dios existe y piden otras cosas espirituales. Entonces me pregunto otra cosa, y es que, ¿por qué 840 millones de personas padecen hambre crónica y absoluta? La Biblia dice que el Espíritu Santo da sus dones para el bien de todos. Entonces, por ejemplo, una persona muy inteligente, que sea capaz de crear una empresa, pues no es para que él se enriquezca sobremanera, sino para crear esa empresa y que sus trabajadores tengan un trabajo digno y suficiente. Yo he visto en el Congo blancos que tenían un montón de empresa, de cosas y eso, y venga a viajes a Europa, venga a viajar con lo que cuestan. Y los trabajadores pues estarían ganando lo mínimo. Pues yo, a mí eso me escandaliza porque no puede ser. O sea, la cabeza, ¿dónde tiene la cabeza? ¿Qué es lo que pensamos? Y entonces, lo que tenemos es para todos, porque todos somos hermanos. Igual que en una familia, el niño que ha salido mongólico, lo que sea, todo el mundo se vuelca, o cuando yo estuve con una amiga y tenía una hermana sordomuda, esta familia se vuelca, pues aquí en lo más débil es que volcarse. No uno a vivir tan tranquilo y se queda uno con la conciencia tan tranquila. Entonces también me pregunto, ¿por qué 115 millones de niños son privados de asistir a la escuela? 115 millones en el mundo, niños no pueden ir a la escuela. Un poco antes de venirme aquí de vacaciones, leí de Nelson Mandela, que me gustó mucho, que la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo permitimos esta falta de solidaridad? ¿Cómo permitimos que los niños no aprendan? Hay que cuidar también la educación, porque yo estoy impresionada, de hace algunos años estaba en la selva y era profesora de un instituto, y entonces uno de final de bachillerato, pues resulta que el primero de la clase, súper inteligente, vino por la noche y le clavó el puñal de la hernia de los basileles, que es muy puntiagudo y con la anchura de 8 centímetros, se le clavó en el corazón a uno de quinto, que era un chico estupendo, el hombre, que la tarde anterior los cocineros habían ido a no sé dónde y como querían comer, él mismo preparó la comida para todos los del internado. Fijaros qué corazón tan bueno, era mi amigo mío. El, bueno, y entonces, ¿qué inteligencia, qué educación damos? O sea, hay la inteligencia abstracta y la emocional. Antes de venirme estaba en un cursillo con un psicólogo congolés y estamos hablando de esto. Digo, resulta que te encuentras con un niño, hola guapo, no sé cuánto, ¿cuántos puntos te han dado? Y nada más. Y claro, los puntos, este chico que le mató al otro tenía muchos puntos, era muy inteligente. Pero no se les ocurre preguntar, oye, ¿qué tal te llevas con tu profesora y con los compañeros? Cuando hay un conflicto, ¿qué, cómo lo arreglas? Y la inteligencia emocional, que ahora está de moda. Bueno, pues está de moda en un libro así de gordo y eso, pero no está en programas de las escuelas. Y entonces esto, este sería muy necesario. Dar una formación completa para que la gente, por esto que dice José Antonio Alonso, que todo el mundo debe ser solidario, pero bueno, ¿cómo haces a uno solidario si no te educan también a ser solidario? La sobrina de una hermana, cuando fue a hacer la primera comunión, su madre le dijo, fulanita, ¿tú qué prefieres? ¿Que te hagas la primera comunión con un traje blanco y muy bonito como tus compañeras o le mandamos el dinero a la tita Victoria que tiene esa enfermera con los enfermos y vas con otra cosa normal? Y la niña, tal palota la astilla, tierna idea de su madre, dijo que sí, que ayudara a su tía. Bueno, pues esa educación, si no se te mete, no se te mete. Yo me acuerdo, las cosas de tu familia se te mete mucho. Yo me acuerdo de mi padre, que en paz descanse, que nos decía que la diferencia entre sueldos no podía ser mucha, porque una persona con con su responsabilidad no puede ganar como un obrero, pero esa de una diferencia muy grande, y cuando me lo decía, que bueno, yo estaba estudiando y eso, pues yo veía que los ministros y eso ganaban 500 veces más que un obrero, y entonces claro, eso te va formando, lo que tus padres te dicen cuando tienen un espíritu solidario, y entonces que hay que inculcarlo, hay que estudiar de otra manera. Y otra cosa que también quiero añadir en esto que dice José Antonio de la solidaridad en conjunto de todo, digo, yo algunas veces, no sé si es una tontería, pero yo lo veo así. Y es que creo que el fútbol, que es un deporte muy bonito porque hace feliz a muchísima gente, pero no se aprovecha la presión social que podían tener. Entonces, como hay muchos millones por medio, porque claro, los futbolistas se jubilan muy tarde y hay que pagarles bien, ¿no? Entonces, como si los amateurs, los fans, se dijeran, no vamos al fútbol, si no se quita esta ley que es injusta o tal cosa, que yo, no, lo que sea. Me parece que desaprovechamos. Y entonces, vamos a ir a la deriva, vamos rodando con las ideas. Que hay una, el otro día estuve en una presentación de un libro del Roto, que fue muy interesante y me gustó muchísimo, él como persona también. Y decía, bueno, no voy a contar toda la introducción, pero que es largo, pero decía, ¿qué comemos que estamos confusos? Y él, con lo inteligente que es. Y bueno, ¿cómo estamos? Y estamos confusos todos porque resulta que el mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Como es eso de la epidemia o no sé qué. Se me ha olvidado. Bueno, ¿qué digo? Que entonces todo lo que hace la gente, cuando es muchas, ya está bien. Oye, pues no. Porque las consecuencias van a venir después. Como los chicos de la calle de Kinshasa. La llaman la bomba a retardemán. O sea que en retardo va a explotar con retraso. Porque como no están formados, no saben nada de esa, pues son los que a mí me quisieron linchar un día, solamente porque era blanca y entonces tenía que ser de la ONU. Y estaban contra la ONU, y entonces, pues iban destruyendo, como se contó hace un rato, que iban destruyendo y robando a todos los papás, a sus papás y a sus mamás. Entonces, hay que educar en solidaridad y todo eso.
Muchísimas gracias, Ana María Jiménez, por trabajar cada día en la República Democrática del Congo para que otro mundo sea posible.
Papa, 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 papa
popular de Sudáfrica, os contamos lo que van a ser las actividades africanistas que van a suceder en los próximos días. Empezamos, como no, por las que van a tener lugar en el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad, en la calle Gastambide, número 31, teléfono 91544181, 54414188, email cidaf@planalfa.es. Y el próximo jueves 23 de febrero, grandes problemas durante el 2005 en África, Sudán y Costa de Marfil. Y eso será a las 8 en la sede del CIDAF, en la calle Gastambide número 31. Y el 2 de marzo, el jueves 2 de marzo, la conferencia La Paz y la Defensa en la Educación de la Ciudadanía. También el jueves 2 de marzo, decíamos, a las 8 de la tarde. Nuestros amigos de Reporteros Sin Fronteras nos pasan unas notas, nos hablan del asunto de las caricaturas, un llamamiento a la liberación de los periodistas encarcelados. Nos dicen que se piense lo que se piense de las caricaturas del profeta y la oportunidad de publicarlas es absolutamente injustificable. que actualmente hay algunos periodistas detenidos, denunciados ante la justicia o amenazados de muerte, y que se cierren publicaciones por haber reproducido los dibujos. Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento y una petición a la liberación de los 7 periodistas que actualmente se encuentran detenidos en Yemen, Siria y Argelia, y que publicaron las caricaturas con el único objeto de informar a sus lectores. También hablamos de Marruecos, donde la justicia acaba de condenar a muerte a una publicación como es Le Journal Hebdomadaire. Reporteros sin Fronteras se encuentra consternada por la condena de Abubakar Jamai y Fat Iraki, respectivamente director de la publicación y secretario de redacción de Le Journal Hebdomadaire, a una multa de 3.100.000 dirhams por difamación. Esta multa es la más elevada impuesta nunca a periodistas en Marruecos y corresponde a 143 años del salario mínimo marroquí. Contactados por gente de Reporteros sin Fronteras, Ali Amar, director general de la publicación, ha declarado que en ningún momento los alegatos se centraron en el presunto objeto de la difamación. El abogado del querellante declaró que en realidad se trataba de un proceso político y que consecuentemente al tribunal se le pedía que juzgara la línea editorial y las opiniones del periódico y no el objeto de la denuncia. Como prueba, el abogado de ese centro utilizó como piezas de convicción antiguas primeras páginas del periódico que trataban temas sensibles, argumentando que la publicación dañaba la imagen de Marruecos en el extranjero. Y decíamos, encarcelados porque las caricaturas de Mahoma, y también encarcelados por hacer caricaturas de otra índole. El Tribunal de Apelación de Argel condenó el 11 de febrero de 2006 a un año de prisión incondicional y 50.000 dinares, unos 550 euros de multa, al caricaturista Ali Dilem por una decena de caricaturas del presidente Abdelaziz Bouteflika, publicados en el diario Liberté en los meses de octubre y noviembre de 2003. Pues eso, indignante. Pedimos la liberación de todos estos periodistas. Se empieza por prohibir que se hagan caricaturas sobre la religión y acabamos encarcelando por hacer las caricaturas de un político. ¿A dónde vamos a llegar? Jornadas de debate, medio ambiente e inmigración, una apuesta por un futuro sostenible. El lugar, la Casa Encendida. La fecha, el 18 de febrero del presente año, el sábado por la mañana, de 10 a 1. Más información en el teléfono 91-508-8418, 91-508-8418. Y Entre Pueblos organiza el curso Soberanía Alimentaria, un curso de 12 horas que tendrá lugar el 14, 16, 21 y 23 de marzo, de 6 a 9. Tendrá un precio de 30 horas. Esto será en la Casa Encendida, en Ronda de Valencia, número 2. Y la próxima semana pues va a haber un movimiento para pedir la liberación de la periodista Jill Carroll. Será un día en concreto, pero como nosotros solo estaremos emitiendo en alguna radio, pues bueno, queremos sumarnos a lo largo de toda esta semana a esa petición, a ese grito de libertad por Jill Carroll. ¿Hasta dónde estamos llegando? Decíamos que la autocensura de unos, la censura, fuerte censura de otros, van a hacer que al final un simple garabato de un niño sea ofensivo para el menos pintado. Bueno, hablando de pinturas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de este cálido paseo por las costas de África. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y a todos vosotros, muchísimas gracias, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa.